Hello and welcome to the audio ministry of Pure Heart Christian Center. We are located at 12236 Southwest 128th Street near the Tamiami Airport in the Kendall area. I want to invite you now to join our lead pastor, Dennis Penton, as he dynamically shares another life-transforming message from God's Word.
Y él tuvo un propósito que la vida tuya iba a contar para algo.
Aleluya.
Amén.
Amén.
Tú fuiste creado por Dios y para Dios para que tu vida fuera una expresión de la vida de Cristo.
Aleluya.
Para que tu vida, en otras palabras, sea bendecida. Muchos de nosotros nos encanta hablar sobre la vida bendecida. Yo quiero la bendición de Dios. Yo quiero el favor de Dios. Y reconocemos inicialmente que la bendición de Dios viene a aquellos que creen. En otras palabras, hay dos aspectos para recibir la bendición de Dios. El primero, todos entendemos que es la fe. Hay que tener fe. Sin fe no logras nada, ¿ok? Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Así que si tú quieres realmente experimentar la bendición de Dios, ¿ok? Entonces comienza con tú tener fe. La mayoría de nosotros sabemos eso. La mayoría de nosotros nos recordamos constantemente de eso y nos acordamos uno al otro y animamos uno a otro con este principio. La segunda parte es una parte que no nos gusta hablar mucho, pero que también es esencial para nosotros caminar con la bendición de Dios. Y esa segunda parte es la parte de yo someterme al plan de Dios. El hecho de someterse se ha convertido para la iglesia como una mala palabra. No nos gusta hablar sobre eso. Prefiero que sea fe y fe solamente que tenga que algo que tener con yo obedecer. Pero la persona que dice eso no entiende que la bendición de Dios viene a través de fe, y para someterse a Dios requiere fe. El objetivo de Dios en crearnos es para que nosotros pudiéramos cumplir su propósito. Y este propósito se cumple mientras estamos disponibles a someternos al plan de Él. En otras palabras, nosotros tenemos delante de nosotros dos opciones. Escoge hoy quién tú vas a servir.
Aleluya.
Eso es lo que el profeta dijo, ¿verdad? Escoge hoy quién tú vas a servir. Elías también se lo dijo, dice, tienes que escoger al pueblo. Si Dios es Dios, sírvelo a Él. Okay. Si otro es Dios, sírvalo a Él, pero tienen que decidir. Nosotros nos enfrentamos todos los días con la opción, con dos decisiones. ¿Qué voluntad o de quién, a quién voy a yo seguir hoy en día? ¿Voy a seguir a Dios o voy a seguir a mí mismo? Pero solamente cuando uno se somete a Dios y el plan de Dios es cuando realmente podemos vivir con nosotros mismos. Porque el proceso de yo someterme al plan de Dios, eso es lo que me trae la paz interior, que tantas personas desean, pero que tan pocas personas experimentan. Cuando yo me someto al plan de Dios, es cuando yo empiezo a disfrutar de lo que es la seguridad, el gozo, el entendimiento que Dios está conmigo. la libertad de lo que es la ansiedad, la libertad de lo que es el temor, la libertad de lo que es la preocupación. Todo esto son beneficios o bendiciones que uno experimenta cuando uno realmente se compromete a caminar con Dios, a hacer las cosas en acuerdo a lo que Dios dice. En otras palabras, cuando uno toma la decisión someterse al plan de Dios. Entonces, lo que yo veo que sucede en la iglesia es que estamos distraídos. Especialmente la iglesia en este país. Estamos distraídos por toda la prosperidad de la iglesia. La prosperidad nos engaña. Porque uno piensa que porque estamos prosperando, entonces tenemos la estampilla de aprobación de Dios. No te digo que la prosperidad no es parte del plan de Dios, yo creo en la prosperidad. Pero muchas veces cuando uno experimenta prosperidad, uno piensa que entonces estoy involucrado en el plan de Dios, y esa misma prosperidad algunas veces nos engaña en el hecho que nos hace apartarnos de lo que Dios quiere hacer en nosotros. La iglesia en este país está autosatisfecha. ¿Por qué? Porque hemos experimentado tanto éxito, éxito profesional, éxito personal, éxito en carrera, éxito en cualquier nivel. Pero el éxito no es indicación que tu corazón está bien. El éxito no es confirmación que estás caminando con Dios. Hay personas que prosperan y que tienen éxito que no creen en Dios. Y lo opuesto también es cierto, ¿verdad? La medida real de que estamos delante de Dios, parados en posición correcta delante de Dios, la medida es basada en mi vida sometida al plan de Dios. En otras palabras, ¿qué es lo que indica? ¿Qué es lo que la indicación de yo estar bien con Dios? La indicación que yo estoy bien con Dios es si yo estoy caminando sometido a Él. No puedo usar ninguna otra medida. Porque cualquier otra medida simplemente sirve para engañarme. Entonces, si queremos las cosas que hemos hablado, inclusive la ausencia de ansiedad, un sentido de bienestar, todas esas cosas que son parte de la bendición de Dios, entonces tenemos que entender que eso viene como un producto de yo someterme a ese plan que Dios tiene para mí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo decido que yo no quiero someterme a Dios. Porque hay muchas personas que se encuentran en esta situación. Inclusive hay mucha gente que van a la iglesia hoy mismo, hoy en día, que están en las iglesias, que quieren cantar las canciones, escuchar un mensaje que lo va a inspirar, pero que no tienen ninguna idea, pero que no tienen ninguna intención de someter su vida al Señor. Pero te digo algo, que el precio que tú pagas para no someterte al Señor es mucho más alto de lo que tú estás dispuesto a pagar. Muchas personas piensan que pueden resistir a Dios sin pagar el precio, y eso absolutamente no es cierto. Alguna gente piensa que van a poder escapar, que van a poder correr, que van a evitar, que van a poder vivir en acuerdo a su propia voluntad personal. y que van a escapar lo que es la disciplina del Señor, y esto tampoco es cierto. Por eso quiero hablarles hoy sobre la historia fascinante de Jonás. Porque Jonás es el profeta que más se conoce como el profeta rebelde. Pero algo interesante de Jonás es que Jonás, aunque era un profeta rebelde y renuente, cuando él decidió obedecer al Señor, un avivamiento resultó, y casi, no sé el número exacto, pero casi se supone que 120 mil personas se arrepintieron. Y creo que vas a encontrar su historia, que va a ser bien, bien fascinante. Y lo interesante también de Jonás es que la ironía, si se dice ironía, la ironía de su historia era que el Señor tenía una misión maravillosa para él participar y para él compartir, pero en su propio prejuicio, en su propio entendimiento, él no quiso hacer lo que el Señor lo llamó a hacer. Y él perdió una gran bendición. Inclusive cuando el Señor tocó la población al final y mucha gente se arrepintieron, todavía él estaba amargado. Y la realidad del caso es que todos nosotros tenemos un poco de Jonás dentro de nosotros. No le levantes la mano, no digas amén. Pero vamos a ver un poco, vamos a interactuar un poco con el mensaje. Mira el versículo 1. Dice la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, anda y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Y dice el versículo 3 que Jonás se paró y fue en la dirección opuesta. Y él fue al puerto de Jafa, donde él encontró un barco que se iba para Tarsis. Míralo ahí, versículo 3. Fue para Tarsis. Y compró un ticket, se montó esperando de poder escapar del Señor mientras iba a Tarsis. Entonces, imagínate un momento que el Señor te dice, yo quiero que tú vayas a California y le prediques a ese estado que está en desobediencia, que el juicio mío viene. Y tú dices, ¿qué? ¿La gente de California? Y tú te montas en un barco y te vas para Europa. La dirección opuesta. Porque donde estaba Jonás, okay, Nínive era una ciudad que queda hoy en el día, que queda hoy por una ciudad que se llama Mosul, en Irak, que son como 500 millas norte este de Jerusalén. Entonces, ¿qué es lo que hace Jonás? En vez de ir norte-este en la dirección de Nínive, okay, él se va para el oeste, se pone un barco para ir a Tarsis. ¿Sabes dónde queda Tarsis? En España. Y Tarsis también no solamente era una ciudad, hay gente que dice que era una ciudad, hay gente que piensa que era una expresión como vamos para Timbuktu, a los fines del mundo, un lugar para escaparme, ¿ok? La cosa es que se estaba tratando de escapar y dice lo interesante es que él quería escaparse del Señor, no importa lo que tú hagas, no importa dónde tú vas. Tú no puedes escapar el llamado de Dios en tu vida. Tú puedes tratar de aplastar el llamado, tú puedes tratar de no enfocarte en el llamado, tú puedes llenar tu mente para no tener que pensar como alguien te está diciendo algo que tú no quieres oír y tú dices, no te oigo, eso como los niños hacen, no te oigo, Y dices, ¿por qué? Para que la voz que te están hablando, para que esa voz quede silencio. Tú haces muchas cosas, nosotros hacemos muchas cosas para que el Señor no nos hable. Porque no queremos hacer su voluntad. Y la cosa que hizo Jonás es que él fue en la dirección opuesta. Ahora, algo interesante es que es posiblemente que Jonás en lo físico estaba justificado por sus acciones. ¿Por qué? Porque Nínive era la capital del imperio de Asiria. Era un imperio sumamente violento que... estaba invadiendo muchos de los países pequeños, estaba atacando, estaba llevando, estaba asesinando, estaban cometiendo genocidio contra muchos países. Y inclusive el pensamiento en Israel durante el tiempo de Jonás, que viene siendo como 760 antes de Cristo, años antes de Cristo, el pensamiento en Israel era que eventualmente Asiria va a poner sus ojos sobre nuestra tierra y nos van a atacar nosotros y no tenemos ningún remedio para defendernos. Así que había como un prejuicio contra ellos. ¿Por qué? Porque escuchamos toda la historia de todas las barbaridades que han habido, que ellos han cometido entre otros países vecinos. Ellos pensaban lo mismo. Entonces, Jonás, cuando le dan el mensaje que Dios va a juzgar a Nínive, él dice, júzgalo, Señor, y no le des ningún aviso. Porque ellos merecen ser juzgados. No sé si algunas veces has pensado así sobre ciertas personas. Ellos merecen. No, no levanta la mano, Jorge, baja la mano. Okay. Hay algunas personas o alguna población que tú piensas, ellos merecen el juicio. Inclusive, entonces, lo que sucedió con Jonás es que él no quería ir. ¿Por qué? Mira lo que dice aquí. Quiero que brinques al capítulo 4. Un momento, vamos a brincar al 4. Porque en el capítulo 4, él te dice el por qué. ¿Por qué yo estoy tratando de escapar el plan de Dios? ¿Por qué estoy tratando de escapar el llamado de Dios? En el capítulo 4, dice que había... que el Señor cambió su actitud acerca de los habitantes de Nínive. Lo dicen en el último verso del capítulo 3. Y dice que se enojó Jonás en el capítulo 4. Y dice en el versículo 1, dice que este cambio de planes, dice, enojó a Jonás y él se convirtió bien irritado. Mira el versículo 2, dice, y él se quejó al Señor sobre esto, y le dijo al Señor, este es lo que yo había dicho desde el principio, que tú lo ibas a hacer, Señor. En otras palabras, el Señor tuvo misericordia de Nínive, y Jonás sabía, yo no voy a predicarle desde el principio, porque yo sé que si yo lo predico, el Señor va a tener misericordia, y ellos no merecen misericordia. Por eso yo no quiero ir. Porque yo conozco el corazón de Dios. Yo conozco que Dios está lleno de amor. Yo conozco que Dios es lleno de bondad, lleno de gracia. Y cuando yo predico, voy a predicar el mensaje de juicio, yo sé que el Señor va a cambiar su mente porque ellos se van a arrepentir. Y yo no quiero eso. Y por eso me voy para España. Es exactamente lo que pasó. Y mira lo que dice. Dice, yo sabía que tú eras un Dios misericordioso y lleno de compasión, lento a la ira y lleno de amor sin fallo. Y que tú estás dispuesto a virarte atrás de destruir el pueblo. ¿Qué cosa más grande? ¡Qué interesante! Entonces, ¿qué es lo que motivó a Jonás a escaparse del Señor? Fue yo... quiero disfrutar del amor de Dios en mi vida. Yo quiero la misericordia de Dios para mí, pero no lo quiero para más nadie. Especialmente no para más nadie. Lo quiero para otras personas que yo conozco. Mi familia, mis vecinos, mi comunidad judía. Pero no lo quiero para los gentiles. Especialmente para aquellas personas tan terribles con los asirios. Ellos no lo merecen. Y ahí comienza la historia. Entonces se fue tratando de irse 2,000 millas en la dirección opuesta para España. Pero mira lo que pasa. Porque el Señor, ¿tú crees que es tan fácil escaparse? No es tan fácil escaparse. Mira a la persona, dile, tú puedes correr, pero tú no puedes escapar. Puedes correr, pero tú no puedes escapar, ¿verdad? Dice, en el versículo 4, dice, pero el Señor envió una tormenta sobre el mar, un viento poderoso, y causó una tormenta violenta que amenazó al barco. Temiendo su vida, versículo 5, dice que los del barco gritaban a sus propios dioses para la ayuda y empezaron a tirar la carga que tenían para el mar, para causar que el barco fuera más liviano. Cuando nosotros enfrentamos tormentas, no tormentas físicas de lo que están amenazando, lo que viene, pero cuando nosotros enfrentamos tormentas de la vida, cuando te dan noticia mala, cuando un médico te da un reporte que tú no deseas, cuando tus hijos revelan un gran problema que se encuentran, cuando te encuentras en crisis, muy pocas personas se preguntan por qué. Y se lo preguntan en una manera como tomando un inventario espiritual. Mucha gente se hace la pregunta, ¿por qué yo? Pero eso no es a lo que me refiero. Yo me refiero el hecho de estar abierto de corazón suficiente para decir, Señor, demuéstrame por qué está pasando estas cosas y demuéstrame si yo soy o si yo he hecho algo para causar esto. Ahora, hay que tener mucho cuidado. Porque aunque hay que hacernos esa pregunta, en el caso de Jonás, la tormenta era algo específicamente que el Señor formó para tomar su atención. Pero quiero que tengas cuidado, y la razón que quiero que tengas cuidado es porque no cada tormenta que tú pasas es una respuesta del Señor para corregirte. ¿Me entiendes? Las tormentas sirven ¿para qué? Para moldearme. Las tormentas sirven ¿para qué? Para construir y desarrollar mi carácter. Pero no todas las tormentas son algo que el Señor te ha traído a tu vida como una disciplina porque tú estás caminando en un lugar muy mal. No todos son así. Por eso hace falta discernimiento. Te voy a dar unas cuantas cosas que tú hagas durante el tiempo de tormenta. Tienes que hacerte la pregunta y tienes que tener cuidado que tú no te conviertas en un legalista. ¿Qué es un legalista? Un legalista es una persona que te dice que el problema que tú tienes es algo que tú has causado en tu propia vida. Entonces, tu niña se enfermó, ¿qué tú hiciste? Confiesa tus pecados. Tú estuviste en un accidente, entonces estabas desobedeciendo en una área. Eso es lo que el legalista dice. Ahora, no quiero decir que eso no ocurre. Algunas veces ocurre así. Pero la única persona que sabe la realidad de esa situación eres tú y el Señor. ¿Verdad? No dejes que nadie venga sobre ti y que traiga esa manipulación sobre ti y esa falta de compasión en causarte preguntar que posiblemente la razón por qué tú estás experimentando tanta pérdida, tanto sufrimiento, tanto dolor, es porque tú estás caminando en desobediencia. Ten mucho cuidado antes de tú acusar y juzgar una persona en este nivel. Ahora, no es decir que eso no ocurre. Eso ocurre algunas veces, como yo explico, pero eso no es tu responsabilidad poner el dedo y apuntarlo. Ese es Dios que lo hace y la persona que lo reconoce, porque ninguno sabemos Solo Dios sabe. Y Él no te lo va a decir. Únicamente que seas tú el que está sufriendo, y en este caso, por eso es algo completamente apropiado, tú pedirle al Señor: Señor, revélame si yo soy yo la causa por esta angustia que estoy sufriendo. ¿Ha hecho yo algo? ¿Me he desviado yo en algo? ¿No estoy cumpliendo el plan tuyo? ¿No estoy siguiendo el llamado tuyo? Revélate, Señor, a mi vida, para que si hay una cosa que yo puedo hacer para corregir el curso y el camino donde yo estoy, yo quiero corregirlo. Así que esa es una buena pregunta cuando estás pasando trauma, Señor. Y lo digo, y por eso digo que tenemos que tener cuidado, porque muchas veces hay alguna gente que están demasiado controlada por su culpabilidad y que tienen una conciencia hiperactiva. ¿Me entiendes? Que cualquier cosa que va mal, ellos piensan, bueno, que en vez de orar una hora, ok, tengo que orar ahora una hora y 15 minutos, porque algo malo me pasó porque tuve que orar cierto tiempo y no lo hice. Y mucha gente se relaciona con el Señor basado en culpabilidad y no en la libertad del Espíritu. Tengan cuidado con eso. Entonces, mire lo que sucede. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que el Señor empezó a cambiar las circunstancias para tomar y coger la atención de Jonás. Todo el mundo está orando, mira lo interesante, todo el mundo está orando a su propio Dios, pero ¿dónde está Jonás? Está durmiendo. Está durmiendo, está dentro, ¿cómo se dice? El galley del barco. ¿Viste? No sabía. Ok. Está el camarote del barco, está dormido, los demás están orando, pidiéndole, rogándole a los dioses equivocados. El que sirve al Dios verdadero, que debe estar orando, no está orando. Está dormido. ¿Por qué? Porque cuando tú te apartas del Señor y tú estás tratando de correr de Dios, tú no quieres hablar con Dios. La falta del deseo de orar en la iglesia es una indicación que estamos apartados de Dios. Perdieron una buena oportunidad por un fuerte amén. Déjame decirlo otra vez. Cuando tú no estás dispuesto a orar y los deseos tuyos de orar no lo tienes, eso es una indicación que tu corazón está apartado de Dios. Eso es lo que se revela aquí en la historia de Jonás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice que entonces el capitán llama a Jonás de la camarota. El camarote. Me da hambre esa palabra. Quiero que me da ganas de comer camarones. El camarote, el capitán va y visita a Jonás y dice: ¿por qué? Todo el mundo está orando. ¿Por qué tú no estás orando? ¿Por qué tú no estás pidiendo a tu propio Dios? No hace falta que todo el mundo le pida a su propio Dios. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen algo que se llama la suerte. Que eran en esos días, decidían lo bueno y lo malo, cuando no sabían qué decisión, ellos eran como escoger una ficha. Dice, ¿cómo dice dice? Como tirar unos dados. Y ellos, vamos a suponer que en aquellos días, cuando ellos querían ver la voluntad de Dios, vamos, todo el mundo tenía un número, entonces ellos mezclaban y los dados eran hechos de hueso de chivo. Del codo de un chivo, y ponían unos numeritos y cada persona le daba un número y tiraban todos esos huesos, y el hueso que el número salía era la persona indicada. Y en este caso dice que la suerte le salió y le cayó a Jonás, que él era el culpable. Algunas veces eran huesos, algunas veces eran palitos que tiraban, el palito que caía encima era la persona culpable, y así determinaban lo que era bueno y lo que era correcto. Entonces, cuando determinan que era Jonás, ¿por qué? Porque algunas veces el Señor, aunque era una práctica, en este sentido era una práctica pagana, aún se usaba muchas veces en la Biblia. No sé si ustedes se acuerdan que cuando Judas se suicidó, que ellos trataban de escoger otro discípulo para reemplazarlo. ¿Y qué es lo que hicieron? Tiraban los lotes, tiraban lo que era la suerte, okay, para ver, y la indicación cayó sobre un hombre que se llamaba Matías. Entonces, eso era algo que se practicaban, pero cuando el Espíritu Santo se derramó en ese primer día en Hechos 2, de ahí en adelante, más nunca tiraron los lotes. Porque ahora no hacía falta, porque ahora tenías, ¿qué? Ahora tenías la presencia y la guianza del Espíritu Santo. Así que no vayan hoy a empezar a tirar dados para ver dónde como, qué es lo que hago, con quién me caso, bla, bla, bla. No vayas a hacer eso, tienes el Espíritu Santo. Eso no es necesario. Entonces, lo interesante aquí es que el Señor controla los lotes. Y el lote cayó sobre Jonás, como Jonás siendo el culpable. Entonces, mira lo que dice el versículo 9. Dice que Jonás contestó: yo soy, cuando le preguntan a las otras, ¿y quién tú eres? ¿Y por qué tú estás aquí? ¿De dónde tú vienes? ¿Y cuál es tu profesión? Jonás le contesta: yo soy un hebreo, yo adoro a Dios, el Dios de los cielos que está causando el viento, y el Dios del mar que está causando las olas.
¡Aleluya!
Y ellos se asombran. ¡Wow! ¿Por qué? Porque yo estoy alabando el Dios que me dijo mi abuelita que controlaba lo que era las matas de tomate. Yo estaba clamando al Dios de fertilidad. Yo estaba clamando a un Dios de qué, de la flor, de este que crece en esta montaña. Cuando Jonás dice: yo sirvo al Dios que controla los cielos y que controla el mar, inmediatamente, ¡wow! Entonces es el Dios tuyo que está enojado. Porque estamos aquí tambaleando, estamos por hundirnos. ¿Por qué? Por causa del Dios tuyo. Porque es lo que tú has hecho. Y mira lo que él dice. Dice que estaban, o que le cayó terror sobre ellos en el versículo 10. Porque él había dicho ya que él estaba corriendo del Señor. Y cuando le pregunta por qué tú lo hiciste, entonces el versículo 11 dice: y porque la tormenta se estaba empeorando, poniéndose peor, le preguntaron: entonces, contéstanos, ¿qué debemos de hacer contigo si tú eres el culpable? Y mira lo que Jonás le dice, el versículo 12. Tírame a la mar. Tírame al mar, le dijo. Y todo se va a calmar, porque yo sé que esta tormenta terrible es mi causa, es mi culpa. Él confiesa sus pecados a los que están con él. Y él prefiere ahogarse, morirse, que hacer la voluntad de Dios. Tan terco, tan quebeciduro, tan lleno de su propio ego y voluntad, que está dispuesto a dar su vida. Ahora, cuando hablamos de los profesionales en el área de salud mental, una de las características mayor de la depresión es cuando ya tú no quieres vivir. La depresión clínica es tan fuerte que tú no solamente no tienes ganas de vivir, tú quieres aún morirte. Mucho suicidio es causa de depresión grave. Vamos a hablar sobre la depresión en unas próximas semanas. Hoy no. Pero quiero decir eso porque mira dónde está Jonás. Está tan deprimido. La depresión muchas veces es algo clínico que sucede, una enfermedad real. En muchas veces la depresión viene cuando tú no logras tu voluntad. Yo quiero las cosas de mi manera, las cosas no funcionan de mi manera, me voy a enojar. Alguien ha dicho que la depresión es una perreta interna. ¿Entienden la palabra perreta? Eso lo usaban los cubanos como un temper tantrum. ¿Cómo se dice? ¿Hay otra manera de expresarse? Okay. Entonces, cuando tú no quieres, cuando tu voluntad no se cumple, cuando tú quieres algo de tal manera y no se cumple, tú te enojas. Es rebeldía, amén, es rebeldía. Pero internamente se manifiesta como depresión. Mucha gente están deprimidas porque están en una perreta interna, porque su voluntad no se está cumpliendo. Mal criado, dice Cari, gracias. Amén. Y ahí es donde estaba Jonás, mal criado, tirando una perreta, prefiriendo morirse que tener que cumplir la voluntad de Dios. Y él no entendió que el plan de Dios era sumamente mejor que el plan de él. Y cuando uno somete al plan de Dios, ahora viene la tragedia, que viene como las consecuencias de uno desobedecer, ¿verdad? Entonces prefiere morirse y mira lo que dice, lo que hacen. ¿Está bien? ¿Tú quieres que te tiremos del barco? Uno, dos, bye bye, two. Y ahí lo tiran, lo lanzan para el mar. Increíble, esto me fascina, porque entonces lo que pasa es que ahora Jonás está nadando en el mar Mediterráneo, Club Med. Okay. Nadando, pensando que ya va a ser libre, libre de lo que es este llamado, de la presión de Dios en su vida, de tener que obedecer, de tener que someterse, y sabes que eventualmente me voy a ahogar y todo se va a terminar, ya pronto se va a acabar esta situación y voy a ser completamente libre de estos problemas. Entonces el Señor toma el próximo paso. No tan fácil. ¿Tú crees que tú te vas a escapar tratando de tomar tu vida? No va a ser así. Y dice que el Señor preparó un gran pescado, un gran pez. Versículo 17, dice que el Señor había arreglado por un gran pescado que se trague a Jonás. Y Jonás estaba dentro del pez por 3 días y 3 noches. No sé si ustedes saben, pero aquí en la Florida hay una cherna que se llamaba anteriormente pez judío, Jewfish, que le cambiaron el nombre a cherna de Goliat, pero anteriormente se conocía como el pez judío. Y era un pez, es un pez que crece en agua llana, pero que crece 400, 500 libras, que tiene la habilidad de tragarse una persona. Y creo que le dieron ese nombre porque trataron de hacer la conexión. Este pescado seguro que fue el pescado que se tragó Jonás. O algo similar. Yo sí sé, y ustedes saben también, que hay peces en el mar, okay, que yo no lo he cogido todavía. Un día, okay, que tienen la habilidad de tragarse una persona. Y eso fue exactamente, dice que el Señor preparó este pescado. Y se tragó a Jonás. Dice que Jonás se encontró ahí 3 días y 3 noches. Y dice que finalmente cuando él sabía que no tengo más solución, porque inclusive ya después de 3 días todavía no se muere. Al final de 3 días, él se rinde al Señor. Este hombre era duro. ¿Okay? Este hombre era duro. Y dice, en el capítulo 2, entonces, tenemos en el capítulo 2 que la oración de dentro, el estómago del pez, y es una oración de arrepentimiento. Mira el versículo 1, dice que Jonás le oró al Señor desde dentro el pez. Y le dijo, Señor, yo clamé a ti en mi gran problema, y tú me contestaste. Yo te llamé de la tierra de los muertos, y tú me escuchaste. Mira, brinca al versículo 6. Dice, pero tú, Señor, me arrebataste, ¿de qué? De lo que es the jaws. ¿Cómo dice jaws? La quijada de muerte, gracias. Mi vida se estaba yendo, y entonces yo me acordé del Señor. Cuando yo estaba al morirme, me acordé del Señor. Mira el versículo 9. Y entonces le dijo al Señor, Señor, yo voy a ofrecer sacrificios a ti con mis canciones de adoración. Gloria a Dios, que cuando tú estás en el estómago del pescado, tú todavía puedes alabar a Dios. ¿Verdad? Y se puso a lavar, pero mira la próxima frase, dice, y yo voy a cumplir mis votos, porque mi salvación viene de Dios solo. El momento que él dice, voy a cumplir mis votos, eso es una expresión de arrepentimiento. Está bien, Señor, está bien, yo hago y voy a hacer lo que tú me has llamado a hacer. Y dicen, en ese momento, cuando puso su corazón bien, cuando finalmente se arrepintió, pero no era un arrepentimiento que duró mucho. Quiero que lo sepan, no duró mucho, pero un arrepentimiento que por lo menos puso su corazón bien con el Señor. Entonces las circunstancias empezaron a cambiar. Y dice que el Señor, versículo 10, ordenó al pescado que escupiera a Jonás a la playa. Y donde mismo empezó, ahí otra vez se encontró. Donde él decidió desobedecer, el Señor lo trajo a ese mismo evento, a ese mismo lugar. Eso es importante. Porque cuando tú decides escaparte de Dios y no ser la voluntad de Dios, tú puedes seguir con tu vida, cosas pasan, cosas no pasan, pero el Señor te quiere traer para atrás a ese momento donde tú desobedeciste. Tú no puedes seguir de donde tú estás. Tú tienes que regresar a lo que te causó desobedecer del principio. Tú tienes que ir a ese último conflicto, esa última situación donde tú te apartaste, el Señor te va a traer, ¿no? Tú tienes que venir, tú crees que tú estás 2 años corriendo, no, vamos a empezar otra vez de nuevo donde tú te fuiste y vamos a llevarte desde ese principio otra vez en adelante. Y el Señor lo trajo al mismo lugar, posiblemente el mismo puerto donde él brincó en el barco. Entonces el Señor, y lo vamos a dejar aquí porque ya se me ha pasado el tiempo. Mira lo que dice aquí en versículo 1, en el capítulo 3. El Señor le habló una segunda vez. El Señor le habló una segunda vez. Y le dijo que se levante y que fuera a la gran ciudad de Nínive y que comparta con ellos el mensaje que él le había dado. El Señor, escúchame esto, escúchame bien. El Señor no le habló a Jonás otra vez hasta que él tomó pasos para corregir sus acciones. No solamente lo trajo al lugar donde comenzó, pero le habló en ese lugar. Tú y yo no debemos de esperar que el Señor nos hable mientras estamos corriendo. si tú no has oído de Dios en mucho, mucho tiempo, no digo que algunas veces no pasamos tiempo de sequías, pero si tú no has oído de Dios en mucho, mucho tiempo, tú tienes que preguntarle al Señor por qué. ¿Por qué? Porque en el caso de Jonás, el Señor no le habló. No le habló más hasta que regresara al lugar donde ahora estaba dispuesto a obedecer. Y así es como el Señor hace con nosotros muchas veces. Yo te quiero hablar. Yo quiero revelarme en la vida tuya. Yo quiero inclusive bendecirte, pero no vas a oír de mí más hasta que tú hagas lo que te pedí desde el principio. Y cuando tú haces lo que Él te mandó desde el principio, entonces los cielos se abren y la comunicación empieza de nuevo. Fascinante, ¿verdad? Henry, ¿por qué no pasas aquí al frente? Porque, aunque no ha terminado, quiero que sí se hagan una pregunta antes la semana que viene. Esta es la pregunta que quiero que ustedes oren durante esta semana. Señor, revélame si yo soy un Jonás. Revélame si yo estoy evitando el llamado tuyo. El Señor tiene tres cosas a cual Él nos llama. Él me llama a ser salvo, el primer llamado. Él me llama a ser santo y Él me llama a servirlo. Todo creyente tiene estos tres llamados. Muchas personas están contento y feliz con solamente obedecer el primer llamado, pero el Señor desea más. Y mientras tú corres y tú tratas de escaparte, el Señor tiene que poner en posición ciertas cosas para coger tu atención, para regresarte al lugar donde Él quiere que tú estés. Y ese lugar es un lugar de bendición. Ese es un lugar que va a servir de bendición en la vida tuya, si lo aceptas, pero también en la vida de muchas otras personas, como fue el caso de Jonás. Así que esa es la pregunta que quiero que oren esta semana y que lo lean. Le voy a dar inclusive esta tarea, que lean el libro Jonás. La semana que viene vamos a verlo una vez más y vamos a ver los puntos prácticos que podemos escudriñar del libro de Jonás. ¿Qué es lo que pasa cuando yo decido no seguir el llamado de Dios? ¿Qué es lo que sucede en mi vida? Vamos a hablar sobre esas cosas y creo que no solamente el Señor lo va a usar para traerte nueva revelación, y te va a dar nuevo entendimiento sobre cosas en tus propias vidas, pero te va a ayudar a orar con más revelación, orar efectivamente y realmente ver cambio en la vida tuya, en la vida de nuestra iglesia, en la vida de la iglesia. Tenemos que nosotros tomar el paso para corregir la falta de la iglesia, que es que estamos engañados por nuestra prosperidad y pensamos que es suficiente simplemente venir, sentarnos, escuchar un mensaje y que Dios no espera nada más de mí. Él tiene algo mucho más importante para ti, algo que va a ser como bendición no solamente en la vida tuya, sino en la vida de muchas otras personas. Pero Él está buscando un pueblo que esté disponible. Que se digan, Señor, heme aquí, estoy yo, y estoy dispuesto a someterme al plan tuyo.
Thank you so much for having joined us today for this impacting message. I trust that God has touched your life through it and stirred in you a renewed passion for our Lord and Savior, Jesus Christ. Our Lord is faithful, and He wants to touch your life in a powerful way. He alone can meet your deepest needs and give your life meaning, no matter what situation you may be in right now. So be encouraged, friend. Trust Him and be assured that I will be praying for you. If you are in the Miami area and do not have a home church, why don't you come out and join us? We are near the Tamiami Airport in Kendall and located at 12236 Southwest 128th Street. Our service times are Sundays at 9 a.m. in Spanish and 11 a.m. in English. God bless you. I look forward to meeting you soon.
Well, thank you for being with us. You've been listening to Pastor Dennis Penton and the audio ministry of Pure Heart Christian Center. It is our prayer that this message has been a challenge to your heart and your life. If you would like prayer, please call the church office at 305-969-7873. We would love to have the opportunity to connect with you in prayer. For more information about us, visit our website at www.pureheartchristian.org. And also, while you're on Facebook, make sure you visit us at the Pure Heart Christian Center page and click on Like Us. Until next time, may God's Spirit bless you mightily.